En Argentina, un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad la aplicación del derecho al olvido por primera vez en la historia de ese país. Y fue un caso contra Google, nada menos, contra este gigante de Internet. Vamos a una columna de Bárbara Muraciole sobre este tema del derecho al olvido para tratar de entender de qué se trata primero, cómo se dirime, por ejemplo, el debate entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión y cómo se aplicó en este caso particular en Argentina. Bárbara, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, Bárbara es abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y este tema es muy actual, ¿no? El del derecho al olvido.
Absolutamente actual. Se trata un poco de acompasar lo que le pasa en la vida de un ser humano y que se refleje en Internet, ¿no? Los cambios que suceden a través de la vida de una persona que también se reflejen en Internet. De eso se trata un poquito.
Bien, vamos a ir después a explicar el caso de Natalia de Negri, una protagonista de un caso mediático de la década del 90, pero si vos tendrías que definirle a la gente ahora qué se está pidiendo cuando se pide derecho al olvido de parte de alguien, ¿qué pide una persona, un ciudadano?
Pide que se supriman contenidos que estén en Internet o, en caso de no poder suprimirse, que se desindexe la información por parte de los buscadores. Es decir, que cuando se busca en Internet a través de Google, por ejemplo, esa información el buscador no la levante, no aparezcan los resultados. Eso efectivamente es lo que hoy se entiende por derecho al olvido. Por eso también a veces se habla de derecho a la desindexación más que al olvido, porque la información permanece, solo que se torna invisible para los buscadores, ¿no? De eso se trata.
Bien. En esta sentencia se menciona la primera vez que se aplicó, dice que es en 2014 y fue en Europa. Después ya hubo otros casos, pero contanos un poco, Bárbara, ¿cuáles son los antecedentes de esto?
En el 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por primera vez reconoce el derecho al olvido en lo que es la Comunidad Europea, aplicable a todos los buscadores, no solamente a Google, ¿no? Y en realidad el caso empieza en el 2010, un señor, un español, que es Manuel Costeja, que había tenido deudas con el Estado y había llegado un bien del remate público, se googlea muchos años después y ve que sigue apareciendo esa noticia. Entonces lo que hace él es reclama ante la Autoridad Española de Protección de Datos y pide que esa noticia se baje o, en realidad, él dice que se baje y que los buscadores a su vez no la indexen. Se le hace lugar a que no se indexe, no a que se baje, porque se entiende que la publicación era necesaria, era legalmente exigible.
Es que no se baje, que sí que puede seguir en un portal del Estado, en un portal noticioso, pero que el buscador no la rastrea, no la trae cuando
exactamente.
La pedís.
El diario era un diario como similar al Diario Oficial Uruguayo, okay. O sea, que tenía obligación de publicar, pero entonces lo que dice la agencia española en aquel momento es, a Google le dice, usted no indexe esta información, no la levante. Google pelea, apela, y esto llega al Tribunal de Justicia. Y es en el 2014 por primera vez que se instala este reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Porque si bien doctrinariamente se hablaba que existía este derecho al olvido, nadie lo había efectivamente aplicado. Y bueno, a partir de ese momento, Europa toda aplica derecho al olvido y los buscadores que trabajan en territorio europeo tienen obligación de aplicar el derecho al olvido.
Ahora, vos recién decías en este caso del antecedente que era una persona que tenía deudas y aparecían sus deudas, ¿no? Porque ahí existe un derecho al olvido en el tema de materia crediticia, digamos, ya tiene un antecedente de derecho al olvido.
Sí, en realidad, sí, lo que existe es el derecho a estar determinado tiempo en registros de morosos. Eso es lo que existe, ¿no? Lo que conocemos como el clearing, ¿no? Acá en Uruguay. Está consagrado en la ley que uno puede estar hasta determinado tiempo, porque si no, eso te sigue afectando tus solicitudes de crédito a futuro. ¿Sí? Eso ya existía. El tema es que muchas veces no estoy en el registro, pero capaz que por una noticia aparezco en Google. De esto se trata, que se refleje lo que pasa actualmente con lo que aparece en el buscador. Porque, a ver, hoy en día, digitando un nombre, te viene toda la información. Y esa información puede tener 20 años, 50 años, no estar actualizada, y entonces afectar a la persona en ese sentido. Y quizás no tenga necesidad de estar la información. Si yo no estoy en el clearing, pero hay una noticia que aparece, que en algún momento estuve, o que se subastó un inmueble porque tuve una deuda, yo la deuda ya la pagué. Si sigo permaneciendo en Internet y aparece esa noticia, en realidad es como que tengo múltiples sanciones, ¿sí? Lo mismo si tuve un proceso penal. Cumplí, ¿no? Cumplí la pena. Pagué, digamos, mi deuda con la sociedad. Homicidio culposo. Por una negligencia atropellé a una persona, murió. Pagué la deuda. Esa noticia se levantó en su momento por algún diario. Sigue apareciendo. 20 años después, 10 años después de que cumplí la pena. no es correcto, porque estoy siendo sancionado doblemente por una situación que ya pasó y que ya cumplí. Eso tiene que ver con el derecho al olvido, ¿no?
Bien, y en Europa sí se está aplicando. O sea, en Europa los ciudadanos pueden reclamar por diferentes circunstancias, crediticias, pues, si es una situación penal o una situación de información de una persona que no considera relevante, para que se desindexe esa información.
Exactamente, por formulario. Los tres grandes buscadores, que son Google, Bing, que es el de Microsoft, y Yahoo, los tres tienen formularios, uno completa el formulario, y aproximadamente, en lo que tiene que ver con Google, el 50% de las solicitudes de desindexación se realizan. Tienen que ver con situaciones de la vida privada, la persona de cambios. O sea, nosotros tenemos derecho a cambiar de opinión religiosa, política, derecho a cambiar de sexo, a cambiar de nombre, de estado civil. Todas esas situaciones deberían verse reflejadas en la información que levantan los buscadores. No necesariamente desaparecer de su fuente de origen, que puede ser una publicación de prensa, para no afectar la libertad de prensa, pero sí que no estén masificadas, porque en realidad pueden afectarme.
Pues si es no afectar la libertad de prensa. Ahí hay un gran choque también entre el derecho al olvido y la libertad de expresión. Le hablábamos con el relator para la libertad de expresión, justamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el uruguayo, ahora está dejando el cargo en estos días, en su momento cuando en Uruguay se debatió de la ley de urgente consideración, y decía, ahí hay un terreno rebaladizo, ¿no?
El derecho al olvido, lo que pone, digamos, los derechos en pugna que pone sobre la mesa son la libertad de expresión, que recordemos que no es solamente a expresar, sino también a buscar, a difundir y a ser informado. Eso importa, la libertad de expresión. Y por el otro lado, lo que pueden ser la privacidad, la intimidad, el honor y la dignidad de una persona. Esos derechos chocan, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver es cuál prevalece. Y en ese caso, ¿cuáles son los criterios que utilizamos? Generalmente el interés público, la necesidad de que esa información esté en la palestra, sí, que tiene que ver un poco con la memoria colectiva. Porque algo importante, porque a veces derecho al olvido se asocia con derecho a olvidar cuestiones que no tienen que olvidarse, que tienen que estar en la memoria colectiva. No es esto. El límite del derecho al olvido es, por ejemplo, la violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. A esto no aplica el derecho al olvido. No vamos a borrar cuestiones que tienen que estar en la memoria de todos, sino que vamos a borrar o más bien invisibilizar situaciones que tienen que ver con la vida privada de nuestra, que no hacen al interés público, sino que lo que aporta un poco eso a la sentencia es más bien a una especie de chusmerío mediático, ¿sí? De que todo lo nuestro tiene que estar expuesto, no necesariamente tiene que ser así.
O como decías vos, en la búsqueda indexada de esa información, se puede generar hasta un anacronismo que venga información de una sanción con la sociedad que la persona ya pagó, pero ya eso pagó. No viene ordenado. No, persona tuvo este problema crediticio, este problema penal, pero eso ya pasó hace 15, 20 años, pero no hay un orden de esa información.
No, y de pronto aparece eso y después mucho más abajo que ya cumplió. Pero en realidad uno lo que va a ver es la primera información, pero además, aunque aparezca que ya cumplió, me estoy enterando que fue sancionado. Entonces es como una doble sanción.
¿Sí? Pero ahí empieza a chocar con la libertad de expresión en algunos casos. Ahora vamos a ir al caso de Argentina específicamente, cuando, por ejemplo, hay políticos que pueden estar en carrera, ¿no? Empresarios que pueden tener negocios con el Estado.
Exacto.
Y dicen los que defienden la libertad de expresión, nosotros queremos saber cuáles son los antecedentes de este político o de este empresario que quiere tener vinculación con un Estado.
Tenemos derecho a saber, claro. Pero un poco si explicamos el caso vamos a ver el límite entre hasta dónde, porque la libertad de expresión prima, primero que nada, pero no es absoluta, ¿sí? Y los límites justamente están en vulneración de otros derechos que no son necesarios para que se sepa, para que la libertad de expresión, digamos, se ejercite, ¿sí? Si no es necesario vulnerar honor, dignidad de personas, no lo hagamos. En el caso podemos explicar un poco.
Sí, porque acá además es más desafiante, incluso imagino, para el tribunal, para los jueces, porque estamos hablando de un caso en donde la persona involucrada pide que se eliminen imágenes o videos de la época o participaciones en programas de televisión que en ese momento fueron voluntarias y que ya incluso aparece ese argumento por parte del tribunal, ¿no? Era una persona joven, son escenas grotescas y ahí empieza la discusión de si tiene sentido que eso se siga mostrando como un resultado en el buscador o no. Repasamos brevemente para que la gente tenga una idea de cuál es este caso.
Para millennials y centennials.
Exactamente. En el año 96, Guillermo Coppola, en ese momento representante de Diego Maradona, estuvo 97 días en prisión tras su detención por el hallazgo de una bolsa de 40 gramos de cocaína en un jarrón en su departamento. En ese momento, el procedimiento estuvo a cargo del juez federal Hernán Bernasconi, que ordenó allanar el domicilio de Coppola bajo la sospecha de que lideraba una banda narco. ¿Qué pasó después? El juez Bernasconi fue destituido de su cargo y condenado penalmente, también su secretario y los policías que participaron del procedimiento, porque todos habían conformado una asociación ilícita que armaba causas penales para extorsionar a ciertos personajes de la farándula. Natalia De Negri, que ahora es la persona que le reclamó a Google, también estuvo presa de manera ilícita y luego fue sobreseída por este caso, por el caso Coppola, pero ella a partir de esto tuvo participaciones en los medios de comunicación, que incluso la
grotesca,
sentencia,
como dicen.
Exacto, que la sentencia se menciona, dice, se generaron programas televisivos que no se caracterizaron por su rigor periodístico, de los que Natalia De Negri participó y que hoy, más de dos décadas después, pueden verse en internet todavía esas imágenes.
Bueno, y ahora está el pedido de Negri, ¿no? El pedido de que los resultados de las búsquedas en Google asociadas a su nombre se supriman, algo lo de desindexar. Que decía vos, Bárbara. Es una demanda contra Google, entonces.
La Argentina es una demanda contra Google y como toda sentencia va a tener efectos concretos contra Google. No así el caso que pusimos en la Unión Europea, que la sentencia impactaba a los buscadores en general.
Okay.
Esta va solo contra Google, pero es presumible que se replique en otros buscadores, o sea que deberían de ya tomar previsiones al respecto. A ver, lo interesante es cómo podemos distinguir entre la necesidad y la no necesidad de la información. Y en este caso la sentencia argentina es muy buena porque acoge parcialmente la demanda, porque ella pide que se baje todo. Y lo que dicen los jueces es, la información relativa a la corrupción, relativa a quiénes participaron, qué fue lo que pasó, ¿no? Y quiénes fueron víctimas, en su caso ella tiene que permanecer, porque hace el interés público de que hubo corrupción en la esfera judicial y policial, quiénes fueron los afectados y las víctimas, eso tiene que permanecer, es importante que se sepa. Ahora, lo que hace a las peleas mediáticas en las que ella participó, expuso situaciones de su vida privada y demás, eso no hace a la noticia, eso no hace a la memoria colectiva, no aporta absolutamente nada a lo que es el saber popular, digamos, que es un poco lo que Google dice que hay que mantener. Entonces eso sí lo vamos a desindexar, no lo vamos a bajar, porque ella no ataca la veracidad. En su momento lo dijo, en su momento lo expuso, pero hace 20 y pico de años no tiene sentido que permanezca y hoy afecta su honor y su dignidad. Ella dice, hoy eso me da vergüenza, hoy no lo comparte, entonces ¿por qué lo vamos a seguir reproduciendo y exponiendo? No tiene sentido.
Sí, en la sentencia se plantean ahí los dos argumentos. La demandante en este caso dice que son hechos sucedidos hace 24 años, ella considera que son más fuertes sus derechos personalísimos afectados, hablamos del honor y la privacidad, que el derecho a la información. Google, por el contrario, dice que lo popular debe ser preservado, que hace al patrimonio cultural y que el juez, en este caso el juez que interviene en el caso, no debe convertirse en censor. Sin embargo, bueno, le da la razón a ella en este caso.
Sí, en realidad el juez en este caso, lejos de estar censurando, lo que está diciendo es, después de 24 años ya no sería censura. Lo que está diciendo es, excesivo que esto, que hoy le afecta, lo sigamos reproduciendo. Simplemente eso, porque no hace.
No es claramente un ataque entonces a la libertad de expresión esto, digamos.
No, y además en este caso concreto no habría ataque a la libertad de expresión porque la noticia, o sea, lo fundamental de la noticia, ¿no? ¿Cuál es el núcleo y lo que tenemos que hubo corrupción en la esfera judicial y quiénes fueron los afectados y qué fue lo que pasó? Eso permanece. Ahora, las discusiones que en su momento tuvieron las personas, que no revisten ningún interés público porque justamente atañen a vía privada y eso sí lo vamos a desindexar, no lo vamos a eliminar. O sea que tampoco afecta la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si alguien de verdad está interesado en conocer esta información y está haciendo una investigación, puede ir a la fuente, levantar esa información, pero va a tener que tomarse el trabajo de hacerlo, que es un poco lo que pasaba antes de la era de Internet. Si yo quería una noticia, tenía que dirigirme al periódico o al archivo de la Biblioteca Nacional, porque estaba haciendo una tarea
el
de investigación.
Video, el video se va a desindexar de Google, pero el video existe, digamos.
Exactamente.
Si vos lo podés buscar. Si vos querés hacer una investigación cultural por patrimonio cultural de para dónde iban los programas argentinos en los años 90, o qué hacían conductores como Mauro Viale y qué propiciaban, vos podrías tenerlo. No te van a bloquear esa...
No se va a bajar el contenido. No. Eso sería suprimir el contenido.
Te bloquean el entretenimiento rápido, digamos.
Sí, y te bloquean que simplemente digitando un nombre hasta por error puedas enterarte de cuestiones que no hoy en día a la persona le afectan, y ahí es donde está el límite. El honor como visto como en su dimensión exterior, que es la reputación que vos tenés, y a su vez la dignidad, que es esto de el respeto a vos mismo, a tu persona, ¿no? Y al no ser humillado, denigrado por situaciones que sí viviste, pero que hoy en día no tiene sentido seguirlas reproduciendo. Ese es el límite, digamos, de lo que sería la libertad de expresión y y a lo que apunta el derecho al olvido.
Ahí va, esa palabra que vos usás es la que utiliza el tribunal también cuando dice que busca un equilibrio, y que en realidad lo que logra para resolver esa tensión entre los derechos es limitar la circulación de la información.
Exacto.
Ese es el resultado, digamos, al que se llega acá.
Se llega, quizás no sea el ideal, y tampoco, pero por lo menos es un intermedio entre que todo se difunda y bueno, y en que no se difunda algo que pueda afectar a las personas. Es el reflejo, por eso yo hoy decía, es reflejar los cambios que suceden a lo largo de la vida de una persona. Pensemos.
Esta persona trabaja hoy en televisión, sí, en Miami, es conductora de televisión y además tiene su familia formada. En ese momento era una persona de 24 años.
24 años, que expuso, por ejemplo, que consumía, ¿no? Que consumía drogas o qué sé yo. Quizás hoy esté en situación de aconsejar a sus hijos respecto del consumo. Y esta difusión le esté afectando. Pero le afecta a ella, a su entorno familiar y demás. Que eso se reproduzca no afecta a conocer lo que pasó en aquel momento. ¿Sí? Eso es a lo que apuntamos. Sí, que
por eso,
se
por eso
sepa,
destacás
sí,
lo parcial del fallo.
Exacto,
el fallo no oculta la información pública.
La noticia queda, de hecho, lo que pasó, sí, la situación y demás. Sí. Ahora, lo que no debería permanecer son esas peleas, esas situaciones mediáticas en las que ella se expone y expone su vida privada y su pensar hace 24 años. Todos cambiamos algo, ¿no? En 24 años.
Estamos con Bárbara Muracioli, columna sobre el derecho al olvido. A propósito de este caso en Argentina, por primera vez en la historia de ese país se falló. Bárbara contaba la historia en 2014 de la Unión Europea, también primer fallo a nivel internacional y mundial. Me quedé pensando, me lo contestás ahora, después, las limitaciones que tienen los tribunales hacia los buscadores, ¿no? Porque después, si alguien captura el video y lo pasa por WhatsApp, lo puede reproducir millones de veces sin que, me parece que un tribunal tenga cómo meterse ahí adentro, a no ser que WhatsApp empiece a limitar la cantidad de reenvíos, pero ya depende de la empresa. Ahora venimos con Bárbara.
No toquen nada.
Estamos con columna de Bárbara Muracioli aquí en No Toquen Nada, a propósito del derecho al olvido, de un caso contra Google en Argentina, donde un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad la aplicación del derecho al olvido por primera vez en la historia de ese país. Recién notábamos detalles de este caso de Natalia De Negri, de Guillermo Coppola, siempre fue el contratista de Diego Maradona, además en su vida. Aquella jugada que le hicieron policial, judicial de corrupción para plantarle cocaína en un jarrón. Y bueno, lo que derivó en que algunas chiquilinas de ese momento participaran, ella fue también imputada en principio, Natalia De Negri, después sobreseída, de varios programas de televisión, un tono grotesco, absoluto, con canciones, golpes, peleas, canciones, digo, con letras que seguramente quieren olvidar, ¿no?, en el derecho al olvido. Varios oyentes discutían aquí esto, el derecho al olvido en general, más allá del caso de Natalia, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, es un disparate pretender que la memoria colectiva evolucione junto con la persona puede cambiar todo lo que quiera, pero lo que hizo... lo hizo, señala alguien acá, de manera drástica. Bárbara contaba que esto es muy nuevo, además, 2014, el primer caso internacional, sí, en el Tribunal Europeo, ¿no?
Sí.
Para los buscadores, para desindexar. Buscadores.
Exactamente. Bien. O sea, digamos, para lo que está en la web, ¿no? Lo que visibilizamos a través de la web.
Claro,
ese es el alcance que tendría en este momento el derecho al olvido.
Pero no para el medio oficial, vos decías, un diario oficial, ese lo permanece la información por más que esté en la web, nada más que hay que ir a buscarlo ahí.
Exactamente.
No te lo arrastra el buscador.
Exactamente.
O para un medio periodístico que tiene su información.
Exactamente, lo que se hace es invisibilizar, desindexar, que no aparezcan los parámetros de búsqueda. Pero si quiero ir a buscarlo, lo voy a encontrar. no a través de los buscadores, ¿sí?
Bien, y acá ponen el caso, por ejemplo, dice, si lo caricaturizan, pero bueno, me parece que se entiende la idea, que si tenemos un político que robó un banco hace 10 años, ¿no? Están exagerando un poco algún antecedente de un político, quiere ser candidato a algo, lo borramos, entonces, si no lo sabemos, preguntarle gente, ¿no?
No, en este caso, es lo que decíamos, como la libertad de expresión tiene sus límites, el derecho al olvido también. Y en este caso, esto sería de interés público, es información, estamos hablando de una persona que tenía una actividad pública o que pretende una actividad pública, entonces es importante que se sepan determinadas cuestiones. Bien. En realidad, el derecho al olvido lo que apunta es a situaciones de la vida privada que no hacen al interés público y que entonces no queremos seguir difundiendo. Es eso. Pero en lo que tiene que ver con personas públicas o cargos públicos o delitos que tengan que ver con estos ámbitos, se mantiene. El derecho al olvido no aplica. Y de hecho, en los lugares donde está legislado, que es, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se legisló después de esta sentencia, en el artículo 17, el derecho al olvido, expresamente pone como límites la libertad de expresión y situaciones que atañen el interés público. Mm-hmm. Entonces, en este caso, la respuesta sería no. Esto sí tiene que permanecer.
Yo te preguntaba por el alcance que tienen los tribunales, el europeo, el argentino, ¿no? Porque vos capturás este video de Natalia Negri o tantos otros, lo empezás a circular por WhatsApp y ahí es difícil ver cómo un tribunal podría hacer una sanción, ¿no? Eso circula en redes sociales entre gente.
Sí, eso no estaría alcanzado por el derecho al olvido, porque justamente tiene que ver con lo que está en la web y los buscadores, pero sí, por ejemplo, hay sanciones específicas para los que reproducen este tipo de contenidos. El tema es que llegue a la justicia y que se sancione. Que se sancione al que lo reproduce, no al que lo recibe. Está legislado, nosotros lo tenemos legislado.
Sí,
en algún momento lo
hablamos. Hablado del tema. El tema es que no tenemos ni la sede de WhatsApp acá, ni de Google en el caso del derecho al olvido. Ese también es un tema que lo podríamos hablar en otra columna tuya largo, porque es importante dónde tienen, no sede central, pero sí dónde tienen afincadas oficinas, por ejemplo, estas empresas.
Para obligarlos a cumplir, exactamente. Si no están en el territorio, es muy difícil que cumplan con una orden judicial. De hecho, no lo van a hacer. Y en este caso Uruguay todavía no tiene oficinas instaladas. Podrían estar en proceso, pero no están.
Ni de Google,
Argentina
ni de
sí, tampoco, ninguno de los dos, ni Google ni Facebook.
Sí, sobre esto que decía Bárbara recién, incluso el juez se expone él personalmente en la redacción de la sentencia y dice que él siempre se inclinó hacia los derechos individuales porque es consciente que el honor de una persona cuando es vulnerado es de difícil reparación posterior, pero también caben los sacrificios en aras del interés general, de modo que la cuestión pasa por encontrar el equilibrio. Hay una cosa que pasa con esta sentencia y en el proceso de la discusión, asociado a esto que estábamos hablando, que es que Google se queja por la falta de individualización de los sitios a bloquear. Dice, bueno, me están diciendo que bloquee resultados, pero no me dicen qué es lo que tengo que bloquear. Ahí, ¿cómo se da esa aplicación, efectivamente, de qué es lo que selecciona Google? ¿A criterio de quién queda?
El juez claramente, pues Google dice eso, pero si uno mira la sentencia, el juez le dice qué es lo que tiene que bajar.
Sí, él le dice, yo googleé el nombre y me salta rápidamente esto.
Y además le dice que tiene que bajar peleas, le dice que tiene que bajar qué tipo de cuestiones relacionadas con esta persona. Es muy fácil para Google identificar qué enlaces, digamos. El que tiene toda la tecnología para hacerlo es Google. Entonces lo que tiene que hacer es individualizar los enlaces, o sea, las direcciones web que llevan a ese tipo de contenidos y hacer que sus algoritmos, que son los que recorren la web para indexar, no lo indexen. Es simplemente eso. Para Google no es difícil de hacer. Lo que pasa es que lo primero que va a decir es que lo transforman en un censor, o sea, como que él lo obligan a censurar, lo obligan a ser él el que elija qué contenidos tiene que bajar. Es lo mismo que en Europa se defendió diciendo y que de hecho hoy en día todavía reclaman, que se le da a Google la posibilidad de decidir qué baja y qué no baja, que es lo que pasa hoy en Europa. Es cierto, en principio va a ser él el que decida qué baja y qué no baja y después va a tener un control judicial, hoy en Europa. Y acá el juez es claro, le dice, todo lo que tenga este contenido, bájalo. Encárgate vos de buscar cuáles son los enlaces.
Que seguramente le da muchos resultados a Google ese tipo de búsquedas.
Y sí, bueno, en realidad Google pelea porque Google vive de brindar información. Cuanto más información brinde, cuanto más contenido se arroje, mejor para Google.
No
en este
qué.
Caso... Y en principio sea. Parecería que no importa qué, vale más cantidad que calidad, pero bueno.
Sí, es el negocio de Google.
Es un negocio, es que uno busque algo y encuentre mucho de lo que está buscando. ¿Qué hay adentro? No sería tan relevante.
Este tema estuvo en discusión brevemente acá, digo brevemente porque la ley de urgente consideración tuvo varias fases y finalmente no quedó el artículo del derecho al olvido que estaba en un artículo 2.14 del principio de la ley de urgente consideración, derecho al olvido en búsquedas de internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes, decía. ¿Cómo viste este tema? Porque en realidad después salió de la ley de urgente consideración, tampoco está en la ley de medios, o sea que por ahora quedó la discusión de lado en Uruguay.
Quedó de lado porque, digamos, estuvo bien incluido el artículo en el sentido de que puso el tema en la agenda pública, ¿sí? Sí. Lo que sí tenía algunos problemas de redacción, que fue lo que sobre todo se señaló desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial para la libertad de expresión, y también varias organizaciones de la sociedad civil, Observacom, Datau y demás, que pugnan por los derechos, ¿no? En los medios digitales, y lo que ellos decían era que, bueno, que no estaba acotada la redacción, entonces, sobre todo el segundo inciso lo hacía ilimitado. ¿Y qué pasaba con esto? Que yo podría formarme un pasado a medida. Es un poco lo que se habla cuando no se limita el derecho al olvido.
Es decir, ¿sí? Cuando decía, toda persona tiene derecho a que sean suprimidos a su simple solicitud los datos personales que le conciernan que hubiesen sido facilitados por él o por terceros para su publicación por servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Esa parte.
¿Sí? Esa parte, porque no decía dónde estaba el límite. Entonces, con esa redacción, cualquier persona a su simple solicitud, y si es ley, lo tengo que cumplir. Si te fijas, el inciso anterior tenía como límite el interés público. Sí. ¿No? Cuando pedía para desindexar, el límite estaba en el interés público. En este otro caso, que sí, no es
desindexar. Que tuviera, claro, son pegados los dos incisos, obviamente, sí. Porque eso así es un artículo, estoy diciendo una obviedad, pero uno y el otro decía, no actualizados o excesivos, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron el tiempo transcurrido, la naturaleza y el interés público.
Y el interés público.
Ahí había como ciertas garantías que se daban. Y en el inciso siguiente.
Yo podía pedir que se suprimiese, no que se desindexase, que era lo que se suponía que le iba a pedir a los buscadores, sin límite, o sea, sin un límite a ese derecho. Y en realidad ahí estoy consagrando algo que sí es riesgoso. Entonces un poco se retira, se toma en cuenta lo de la reacción y se retira porque además se considera que no es un tema a tratar en una ley de urgente consideración, sino que merece un poquito más de debate público.
En Uruguay, Bárbara, está reconocida la protección de datos personales desde 2008. ¿Esto qué tiene que ver o cómo se relaciona con esto?
Nosotros tenemos reconocido el derecho de supresión de información, de supresión de datos a nivel general, pero solamente proceden tres causales que son taxativas, que es si afecta derechos de otras personas, si hay un notorio error o si vulnera una ley. Solamente en esas tres hipótesis yo puedo pedir que se suprima un contenido que tenga que ver conmigo, no necesariamente de internet, de cualquier otra fuente, pero estamos hablando de suprimir, o sea, desaparece la información. No es lo que refiero hoy en día el derecho al olvido, que vendría a ser una evolución de este derecho de supresión en internet, pero que lo que hace es invisibilizar, no suprime.
¿Cómo estamos nosotros hoy? Pues el Tribunal Europeo tiene su norma y su aplicación de derecho al olvido. Ahora vimos que la Argentina tiene derecho al olvido. Nos estamos iniciando la discusión.
La estamos iniciando.
Y hoy en día un ciudadano no puede ir y pedir que aquí se quite una información del buscador.
Puede hacerlo. El tema es que incluso teniendo una sentencia favorable, el tema es cómo exige a ese buscador que baje la información, porque no los tenemos en territorio. Si no los tenemos en territorio, es muy difícil exigirles. De hecho, hay personas que han obtenido, a nivel del regulador, de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, dictámenes favorables a que determinada información debería de bajarse y no necesariamente eso se efectiviza. Entonces, también para legislar tenemos que tener en cuenta la efectividad de esa legislación que vamos a promover. Nosotros podemos promover el derecho al olvido, pero si sabemos que está fuera del alcance o que va a ser de muy difícil concreción, quizás deberíamos afinar un poco más o tender a negociar con los buscadores que en Uruguay, por ejemplo, se establezcan formularios y que pudiese en algunos casos desindexarse información. Eso también es una vía que no hay que descartarla, incluso a nivel iberoamericano o latinoamericano, incluso se podría eso llegar a negociar con los buscadores, no siempre pensar en la ley y en la justicia. Otro tema importante, que todo quede en manos de la justicia, hace un embudo que no tiene después un resultado efectivo. O sea, si vamos a pasar todas las decisiones por la justicia, vamos a tener cola de personas esperando para que esto se resuelva.
Pero
por
no, eso, no es la garantía la justicia.
La justicia es la garantía.
De esa lucha de poderes, libertad de expresión, de derechos, perdón. Lucha, libertad de expresión, libertad o derecho al olvido.
Es la garantía. Lo que, si vemos la solución europea, no es la ideal, pero es buena. ¿Qué hizo Europea? A partir de una decisión de la justicia, implementó situaciones fáciles y concretas para las personas. O sea, llenas un formulario, tenés con determinados parámetros que le das a los buscadores bajan o no bajan la información. Y siempre tenés después la vuelta a la justicia.
Claro, está de un lado o de otro. El que no esté de acuerdo recurre a la justicia.
Exacto.
Pero un montón de casos no generan desacuerdo.
Correcto, pero tenés una decisión...
solucionarlo entre vos y el buscador primero.
Y hay situaciones que son obvias, situaciones que no necesitan pasar por la justicia, situaciones que tienen que ver con que, no sé, cambié de nombre, cambié de sexo, cambié de estado civil, cambié de opinión política.
No seas malo, decí de examen, dale.
Sí, hay un Google saca informes de transparencia, ha tenido en los últimos 5 años aproximadamente 800.000 solicitudes en Europa, sí, de desindexación, aproximadamente el 46% se desindexan, y pone 2 ejemplos de por qué sí y por qué no. Y en un caso es una persona que atropella a otra, sí, y la información hace 50 años que está, Google dice, bueno, esto lo bajo, no tiene sentido. Y en otro caso en el que se niega, es un caso en el que es una persona que en su momento estuvo a favor de una corriente política que hoy se considera que forma parte de un grupo terrorista. Entonces, en ese sentido dijo, no la bajo porque me parece que esto reviste interés público. Son 2 decisiones que tomó. Cualquiera de las 2 pueden ir después a la justicia, pero tuvieron una solución rápida. El buscador tomó una decisión. Tiene un equipo que analiza con los parámetros que ya le dio la justicia, ¿sí? Entonces, ojo con mandar todo a la justicia, porque termina siendo ineficiente, sobrecargamos el sistema judicial y las personas no tienen el resultado que necesitan.
Bárbara Muracioli, esta columna continuará, 3 puntos suspensivos, porque derecho al olvido es uno de esos temas que hablás vos, que sigue, que está en discusión ahora, permanente. Gracias, nos reencontramos en
unos
días.
Gracias a ustedes, un placer.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.